¿Verdad? Decíamos que hay quienes, casualmente no hace mucho tuve una experiencia con alguien en particular, y al ver el asunto de los mapas, en cierta forma como que quizás no podía entender o hasta cierto punto mostró una especie de reacción muy obvia, muy evidente. Y yo creo que eso es cuestión, ¿no?, de la intención de la persona, el sentir de la persona, la importancia que le da a las cosas. Creo verdaderamente que el Señor, entre otras cosas, es un Dios de orden. Creo que la tierra fue formada por Él. Creo que en el desprendimiento, ¿no?, supuestamente y científicamente, según se ha dicho, que es lo que es en sí la tierra en su forma quebrantada, en su forma en la cual ha sido dividida, conocida por continentes. Creo que el Señor ha sabido las áreas específicas por las cuales la tierra ha sido dividida. No creo que las cosas suceden por casualidad. Creo que en todo hay un propósito. Yo no puedo realmente ver a un Dios perfecto como nuestro Dios permitiendo que las cosas pasen por casualidad. No creo que haya nada que sea por casualidad. Todo lo dirige Él. Hay una especie, pudiéramos decirle, de cliché que dice todo está bajo control. Y es cierto, todo está bajo control, pero no en forma de cliché, es en una forma genuina. Con la certeza, aunque hablaba quizás en términos, pudiéramos llamarle figurativos, pero como el Señor le aseguraba, no hay nada, ¿no?, que acontezca en vuestras vidas, no hay un pajarillo que caiga de un árbol, ¿no?, sin que vuestro Padre Celestial esté consciente de ello. ¿Quién viste a los lirios del campo, ¿no?, con esa dignidad, con esa belleza? ¿No es el Señor? Y así sucesivamente. Yo creo en verdad que con el esmero, si pudiéramos usar esa palabra, con el esmero, con el interés, que nosotros, por pequeño que sea, que nosotros realmente nos demos como a interesarnos, como a ser participantes de todo aquello que es concerniente al Señor, y mucho más por encima de todo aquello lo relacionado con las Sagradas Escrituras. Yo creo en verdad que el Señor estará tomando nota de esas cosas. En lo poco, siempre pienso en esto, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y realmente no, yo personalmente en calidad de administrador, si no viera realmente el propósito y el valor que tiene esto, pues no me interesaría, en otras palabras, no me envolviera en esto. Pero primeramente y por encima de todo, honrando al Señor, por encima de todo, honrando al Señor, es que me encuentro compartiendo con ustedes este aspecto de la geografía bíblica. Creo realmente que nosotros debemos de interesarnos. Primeramente porque al hacer eso estamos viendo a aquellos que nos antecedieron, nos presidieron, aquellos que fueron antes que nosotros, cómo es que ellos vivían la vida cristiana, la vida espiritual, cómo es que ellos la vivían. Sabían dónde estaba, sabían dónde el Señor les había puesto, sabían lo que el Señor esperaba de ellos y la forma en que ellos se movilizaban. Creo que era evidencia del por qué llegaron a ser aquellos patriarcas neotestamentarios que vinieron a ser un ejemplo para la iglesia primitiva y también para la iglesia contemporánea. Creo que en vista de todo eso, si nosotros aspiramos, si nosotros anhelamos realmente a tener, pudiéramos decir, esa, lo que creo que debiéramos de ser, esa opinión, buena del Señor para con nosotros, creo que debiéramos de interesarnos en todos los pormenores, sin dejar ni uno, en todos los pormenores, que al Señor le plazca hacernos interesar. Es muy distinto a que Él diga, bien hecho, buen siervo, a que Él realmente diga, ¿qué hiciste con el don que te di? No me interesó. No me interesó. En otras palabras, lo guardé simplemente. Es muy distinto a saber qué es lo que hace el creyente. El Señor está notando eso. ¿Qué es lo que hace el creyente con aquello que Él nos da? Y creo que parte de la geografía, no con respecto a la geografía del Medio Oriente, sino con respecto a nuestra geografía, porque esto es una provocación. Todo esto es meramente una provocación. Para realmente que nosotros nos encontremos, nos hallemos aquí, digamos en Miami, otros que están en otros países, donde quiera que sea, ya sea México, ya sea en donde quiera, en Centroamérica, Suramérica, en Europa, donde quiera que estemos, pero que nos veamos ahí y que veamos realmente qué es lo que el Señor desea que hagamos. Es importante saber dónde estamos, porque de ahí es que habremos de saber a dónde es que el Señor quiere enviarnos. Así que, teniendo en cuenta todas estas cosas, en esta mañana vamos a continuar con aquello que tiene que ver con la perspectiva de los viajes de Pablo. En este caso, por supuesto, era su viaje a Roma. Perspectiva del viaje a Roma. Debemos de reconocer que este viaje no era de por sí un viaje como lo fueron los anteriores, los viajes anteriores. Este era un viaje, en cierta forma, bastante, sumamente distinto. Y aún diciendo esto de que era un viaje bastante distinto, debemos de reconocer que no había diferencia entre este viaje y los demás. Vamos a ver, vamos a tomar en cuenta varias cosas. Número uno. El primer viaje misionero que él dio, y no estoy hablando acerca de aquellas áreas, digamos en Damasco, etcétera, sino me refiero yo al primer viaje misionero que él dio con Bernabé. ¿Cómo fue que eso aconteció? El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, ¿no es cierto? Y dice que fueron enviados por el Señor y enviados por la iglesia. Así que el Señor tuvo que ver en ese viaje, ¿amén? No hay duda. En el segundo viaje que Pablo hacía, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Recorrió las regiones de qué? De Galacia, las regiones generales comunes que él ya había recorrido en su primera etapa. Y cuando se disponía a emprender camino a nuevas regiones, el Espíritu no le permitió que fuera en pos de Bitinia, etcétera, sino dirigió su camino y allí vino la visión del varón de Macedonia. Así que fue un viaje dirigido. Concluyendo, o sea, llegando al fin de esa etapa, de esa jornada, llegó a Éfeso. Y allí se encontró con una puerta abierta. Lo cual, en otras palabras, habría de convertirse en el centro de trabajo, en el centro de operaciones, como ya dijera la hermana ayer, o antier, a partir del cual, o a través del cual, Pablo habría de usarlo para dirigirse a todas esas regiones de Macedonia, etc. O sea, la región de Éfeso. ¿Y cómo fue que Pablo, para poder emprender el tercer viaje y llegar a Éfeso, cómo fue que de antemano él sabía que era la voluntad del Señor? ¿Qué fue lo que él dijo antes de marcharse de allí de Éfeso en su segundo viaje? No, antes de eso, me refiero yo, volvamos otra vez a... Perdón, quizás no lo dije debidamente. Al final de su segunda jornada, cuando él llegó a Éfeso y se encontró la puerta abierta, aquella que los hermanos le decían, permaneced aquí. Ese era el fin de esa jornada, porque de ahí él se proponía volver otra vez a Jerusalén y a Siria, ¿no es verdad? Okay. Una puerta abierta. ¿Pero qué fue? ¿Cuál fue la respuesta de él antes? Esa es. Así que el tercer viaje en el cual él se ubicaba, se había de ubicar en Éfeso, era nuevamente reconocimiento de la actuación del Señor en su vida. Así que, donde quiera que estemos, amados, donde quiera que estemos, tenemos que estar seguros que estamos en la voluntad del Señor. El creyente no tiene, el Señor no le da al creyente, pudiéramos llamarle el libre albedrío para que el creyente haga lo que quiera, sino para que el creyente someta su libre albedrío al Señor, a la soberanía divina. Señor, tú eres mi amo. Señor, gobierna mi vida, envíame. ¿Qué decía? Envíame. Heme aquí, envíame a mí. No precisamente que uno haga lo que quiere. Así que, ¿cuán importante es la geografía? ¿Cuán importante es saber dónde me encuentro? ¿De dónde he venido? ¿A dónde voy? Eso es generalmente de lo que Pablo hablaba. Hablaba de su presente, de su vida pasada y de los porvenir. Decía, me aproximo a la meta, voy en pos de la meta. Y siempre tenía una perspectiva, una visión tan clara de lo porvenir. Nunca llegaba a un punto en el cual se ponía, por así decir, a jugar con los dedos, en otras palabras, en el sentido de qué voy a hacer hoy. No había tal cosa. ¿Se dan cuenta? Una vida provechosa para el reino de Dios. Hemos estado usando ese término, medios efectivos para la propagación del reino, para la propagación del evangelio. Así que solamente les puedo decir, hermanos, ustedes juzguen, ¿verdad? Ustedes juzguen lo que estamos tratando y en base al valor que ustedes le vean, nuevamente yo en calidad de administrador les digo a ustedes, hermanos, es importante que tomemos estas cosas seriamente. Hay tan solo un punto principal que yo quisiera compartir con ustedes en forma de ilustrar, o más bien de introducir el tema de esta mañana, el cual es el viaje de Pablo a Roma. Me gustaría compartirlo con ustedes de la siguiente manera. Pablo testificando de sus viajes. Pablo testificando de su viaje. Ese es el punto principal que habremos de estar tratando solamente acerca de la perspectiva del viaje a Roma. Para ello, me gustaría que por favor leyéramos en Hechos 26. Hechos capítulo 26. Veamos lo precioso, amados hermanos, lo precioso que la introducción a esto, lo precioso y lo real que es. Dice aquí en los versículos 19 y 20, capítulo 26 de los Hechos, versículos 19 y 20. Notemos, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Vamos a detenernos ahí por un momento. ¿Qué visión era esa? ¿Qué visión era esa? ¿Cuál fue la visión celestial que tuvo Pablo? La de su encuentro con Cristo, no fue la del varón macedonio, no. Estamos hablando ahora de la visión, hay muchas visiones, pero esa es la visión por excelencia. La visión celestial, ajá, que dice aquí en el versículo 9. Noten lo que dice el versículo 13. Versículo 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, vi una visión celestial, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí, los que iban conmigo, y esa misma luz se identificó como Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice, yo no fui rebelde al Señor de la visión. Yo no fui rebelde al Señor de la visión. El Señor me mostró algo y yo fui fiel a ello. Le decía, no fui rebelde. El versículo 20. Sino que anuncié. Y aquí es donde empezamos. El primer subpunto es, por orden. No fui rebelde, sino que anuncié primeramente dónde me convertí. En otras palabras, anuncié primeramente a los que están en Damasco. Entra, el Señor le dijo, entra en la ciudad. Se te dirá lo que debes hacer. Así que fue donde el Señor le indicó. No se volvió a otro sitio. desde allí comenzó a obedecer. O sea, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Por orden, por orden. Noten, primeramente, estamos hablando de un orden, primeramente. Primeramente a los que están en Damasco. Segundo, y Jerusalén. Porque de allí pasó ¿a dónde? A Jerusalén. Tercero, por toda la tierra de Judea. ¿Ven? Jerusalén, donde uno se convierte primeramente, que es la Jerusalén prácticamente de uno. Jerusalén, porque era para él, sabía que era el judío primeramente y también al gentil. Dice, Jerusalén, Judea, en una forma más expansiva, dice, por toda la tierra de Judea y a los gentiles, o en otras palabras, de allá pasó a Siria, Tarso, en otras palabras, toda aquella región, de allí marchó, en otras palabras, y compartiendo el Evangelio en Tarso de Cilicia, compartiendo por todas esas regiones, el Evangelio de la gracia del Señor. Por orden, ¿cómo es? Lo que queremos ver, en otras palabras, es que habiendo pasado tantos años, Pablo mantenía ese concepto claro. Él sabía por dónde había pasado. Él sabía la obediencia, porque al pasar por una área, lo que estaba era obedeciendo al Señor. Es lo que es. Él sabía por dónde había pasado y, en otras palabras, que al pasar por allí lo que estaba era obedeciendo a la visión celestial. Ahora, no solamente decía eso, no solamente daba ese testimonio, o sea, testificando de sus viajes, no solamente daba testimonio acerca de lo que había acontecido en su vida ministerial, por donde él había estado. Digamos, por ejemplo, si nosotros fuéramos a dar testimonio, bueno, y digamos, por ejemplo, ¿y qué ha pasado en tu vida desde que te convertiste al Señor? ¿Y qué es lo que el Señor te ha hecho hacer? Por ejemplo, hay quienes dicen, yo quisiera el Señor, pero es que temo que me vayan a quitar esto, esto y esto otro. En otras palabras, una serie de cosas, ¿no? De ideas preconcebidas. Pero ¿qué tal si en vez de todo eso nos preguntaran, bueno, ¿y qué es lo que te ha hecho hacer el Señor? Que pudiéramos responder. Cuando decimos, ¿qué te ha hecho hacer el Señor? Aquí Pablo estaba dando testimonio del Señorío de Cristo, que es a donde el Señor le había enviado. Noten, por favor, en el versículo 21, lo próximo es que no solamente daba testimonio por orden de las cosas que ya le había acontecido, sino que daba testimonio también de lo actual. O sea, él incluía en ese testimonio de sus viajes, incluía el viaje actual, el presente, en el cual se encontraba ante Agripa. ¿Se dan cuenta? Él incluía, no era algo que había pasado, no era que el Señor solamente le hubiera enviado en aquellos primeros, segundo y tercer viaje y aquellos viajes tempranos de su conversión, ¿no? Sino que él también estaba incluyendo el viaje actual. Y vamos a ver acerca de ello. Porque es lo que estamos tratando, el subviaje a Roma. Decía, en el versículo 21, por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, y aquí viene la palabra, la actualidad, persevero hasta el día de hoy. Versículos 21 y 22. Persevero hasta el día de hoy. Dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Así que hasta el presente él testificaba no solamente de aquellos primeros viajes que él dio, allí se lo estaba diciendo a Agripa, aquellos que allí estaban, no solamente daba el testimonio de sus viajes anteriores, como ya leímos, en Damasco, en Jerusalén, en Judea y entre los gentiles, sino que decía, aún estoy testificándoles a ustedes que aún hoy en día, a pesar de estas cadenas, me encuentro todavía en un viaje misionero. Porque estoy testificándoles de aquello que el Señor me ha mostrado, en base a la obediencia lo estoy diciendo, me ha mostrado acerca de sí mismo, que debo de decir tanto a judíos como a gentiles. Ahora, debido a que este viaje suyo, ese viaje en la actualidad, que él vivía. Ese viaje era un viaje que él estaba testificando. La pregunta es, ¿cómo saber que ese era un viaje misionero? En verdad. Y no solamente, ¿no? Pudiéramos llamarle, unas circunstancias adversas, ¿no? Que se habían producido como consecuencia de él hallarse ministrando la palabra. Porque eso fue lo que aconteció. Él ministrando se encontró en esas circunstancias. Pero ¿cómo saber que no fueron circunstancias adversas, sino que realmente ese era un viaje misionero también, igual que los demás? Los tres viajes misioneros anteriores fueron dirigidos por el Señor. Desde su conversión, entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Desde el principio fue la guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo saber que este viaje también estaba siendo dirigido por el Señor? Por supuesto, ya estas cosas las hemos tratado. Esto es solamente el hecho de hacer un pequeño repaso acerca de ello. Vamos a ver tres pasajes de la Escritura, no más, los cuales nos confirman de la certeza que tenía Pablo acerca de que este viaje a Roma era dirigido por el Señor. Veamos, por favor, en el capítulo 19. Son cosas que no debemos olvidar, por eso las estamos repitiendo. Y si hubieran 45 oportunidades más, las repetiríamos. Como decía Pablo, Pedro, no cesaré de recordarles estas cosas en todo instante. ¿Por qué? Porque son importantes. Aunque ya las sabéis, pero son importantes. Dice aquí en Hechos 19, versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, noten, después que haya estado allí, se entiende en Jerusalén, me será necesario, ver también a Roma. Esa declaración de los del versículo 21, capítulo 19, versículo 21, esa declaración la hacía él habiendo estado en perfecta unión con el Espíritu del Señor. Se propuso en espíritu. En base a esa unidad, esa perfecta unión que había entre él y el Señor, es que él podía decir, me será necesario ver también a Roma. En el capítulo 23, Hechos 23, veamos en el versículo 11, por favor. Según continuaba él ya, ¿no?, habiendo sido tomado, eso lo había dicho él antes de haber sido tomado preso por los judíos y por los romanos. Antes había hecho esa declaración. Pero ya ahora, como prisionero que era, noten lo que él decía aquí en el capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Me será necesario, decía él, porque estaba aquí ligado en espíritu. ¿Por qué? Porque se había propuesto en espíritu. Me será necesario. Y aquí el Señor se lo vuelve a confirmar. Como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En último lugar, vemos aquí en el capítulo 27, Hechos 27. Veamos aquí, por favor, en el versículo 23. Capítulo 27 de los Hechos. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y la palabra otra vez, es necesario que demos en alguna isla. Cuando vemos esa palabra necesario, ustedes pueden ponerle el sello. pueden asegurarse, pueden vivir convencidos de que nadie va a detener que eso acontezca. La pregunta es, ¿era este viaje, este último viaje, era, repito, motivo de las casualidades o producto de la guianza del Señor, de la dirección del Señor, de una vida que estaba sujeta al Señor? Ahí está, ahí está. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en encarcelados? No, yo sé que no estoy hablando de detrás de rejas, pero estoy hablando de circunstancias como que nos tienen apresados. ¿Cuántas veces hemos podido tener esa certeza de decir, estoy aquí porque el Señor así lo quiere? Y seguir siendo eficientes en medio de las circunstancias. ¿Por qué estamos leyendo esto? ¿Por qué estamos realmente viendo esto? Porque no hay otra cosa más importante que estudiar. Les garantizo que esto es tan importante, porque nuestra vida está hecha precisamente de esto. Circunstancias que constantemente estamos confrontando. La pregunta es siempre esta. ¿Es del Señor? ¿Es de la carne? ¿Habré hecho yo algo mal? Pablo tenía certeza de que sus pasos estaban siendo conducidos por el Señor. Así que la perspectiva de este tercer viaje, o sea, perdón, de este viaje a Roma, podemos decir que Pablo testificaba abiertamente de que esto era del Señor. Y por consiguiente, puesto que era del Señor, él se encontraba sirviendo en la misma capacidad, con la misma libertad, con la misma confianza que él ministraba cuando estaba en su primero, segundo y tercer viaje. Sabía a quién servía. ¿Prisionero de Roma? Sí, pero prisionero de Cristo. Habiendo dicho esas cosas, podemos ver, por favor, vamos a verlo en una forma más sencilla, de ser posible. A ver si podemos usar. Quisiera que ustedes recibieran cada uno de estos mapas, si tienen la bondad. Ese que están recibiendo ahora, notarán que es aquello que tiene que ver con el viaje de Pablo hacia Roma. Y nuevamente queremos trazar este mapa a fin de que ustedes, en otras palabras, pues, saben que esto podía haberse hecho de otra forma. Originalmente yo pensaba hacer esto, darles a ustedes los mapas en blanco y decirle, ustedes estudienlos y ustedes trácenlos, y eso va a ser parte del examen. Pero no quería que nadie se me traumatizara, porque conozco. Lo estamos tomando precisamente para aliviar todo eso. No es la primera vez, repito, es la escuela que he tenido en medio de todo esto. Ustedes tienen su escuela y yo tengo la mía. La tengo a diario. Pero en otras palabras, a todas estas siempre comprendo, siempre me doy cuenta de que en base a la inversión, así serán los dividendos. Eso es garantizado. De eso no podemos escapar. En base a la inversión que usted haga, si usted toma una posición easy does it, ¿cuál es la posición easy does it? Cógelo suave. Para salir del paso. Si así es, bueno, dice que lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Si lo que se toma fácil, dice que lo que viene fácil, fácil se va, o algo así, ¿no es cierto? Y es lo que estamos tratando. Yo trato de hacer... ¿Cuántos libros han estado estudiando ustedes? Me refiero yo, aparte de las escrituras, nunca les hemos dado realmente nada fuerte, sino generalmente es aquello que ya ha sido, pudiéramos llamarle, masticado, digerido, ¿no? En otras palabras, para que venga en una forma sencilla. Pero yo confío que ustedes no lo tomen así, sino realmente que haya un mayor interés, aún después de haber recibido en esa forma, pero que ustedes tomen un mayor interés. Que no lo minimicen al punto que se ha estado presentando, sino que ustedes se profundicen en eso mínimo que han recibido. Efectivamente. Recordemos que el libro de los libros, por ejemplo, yo para tomar el libro de los libros, a diario acudo a una serie de ayudas respecto, concordancias, diccionarios, ayudas de toda clase, comentarios, muchos detalles que en cierta forma lo que van haciendo es Eso es lo que es, ayuda. Es lo que es, meramente una ayuda. El libro de los libros, gracias al Señor. Pero hay ciertas cosas que debido a que el lenguaje original no lo encontramos, por ejemplo, en el español, pues por consiguiente necesitamos aquello que puede en sí ayudarnos a poder entender. La parte espiritual no la ayuda. O sea, no provee la ayuda a los libros que podamos usar adicionales. Eso no. Esa es la revelación del Espíritu. Pero me refiero yo acerca de otras cosas. Casualmente, entre paréntesis, quiero, ahora ya concluyendo todo, ahora se los puedo decir a ustedes. Si alguno realmente está interesado, puede ordenar libros acerca de, me refiero yo para ayuda de conocer mejor la geografía bíblica. Hay uno que es muy bueno, que es este llamado El Atlas de la Biblia. Muy pequeño, pocas páginas. No tiene lectura realmente adentro, casi ninguna, es más bien mapas, es todo, es el atlas bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en colores, etcétera. Este es de la American Map Company, y aquí adentro pues debe de estar en la primera página debe de estar los pormenores acerca de ello. Dice American Map Company, y tiene aquí... debiera de tener una, no tiene la dirección, dice publicado en la Tierra Santa por American Map Company. Si alguno está interesado en otras palabras, le puedo decir en otras palabras, ¿dónde lo compré? Y se pueden ordenar allí también. Hay este, que es producido por el Editorial Caribe, este es Tierras Bíblicas, muy bueno también, Tierras Bíblicas, este tiene más comentarios, un poco más, pero muy bueno, en español, estamos hablando ahora de en español, poco es el material que hay en español y ustedes lo saben, lo poco que hay que aprovechar. Repito, Tierras Bíblicas del Editorial Caribe, pequeño, pero de un gran valor. Este, que ya es más comprensivo, este es la geografía histórica del mundo bíblico. La geografía histórica del mundo bíblico. Este es de Neta Kemp de Money. Este lo compré yo ahora recientemente cuando estuve en Colombia. Cada vez que voy a un país, generalmente a uno de los primeros sitios que quiero ir siempre es a la librería cristiana, porque aquí estamos bastante limitados en Estados Unidos de material bíblico hispano. Español. Exacto. Ese tabernáculo, o sea, el uh-huh. ¿Cómo le llamamos? El poste ese que tenemos ahí. De Colombia. Igual que esto. Ese lo conseguí, el chart ese del tabernáculo. Lo encontré, lo conseguí en Bogotá. Y esto lo conseguí, si mal no recuerdo, fue en Villavicencio. También en Colombia. Así que cuando voy a un sitio, realmente me intereso en saber en qué forma puedo hallar algo que realmente pueda servirme de beneficio. En base a la preparación que pueda adquirir, va a ser, en otras palabras, la impartición que podré dar. Espiritual y al mismo tiempo en aquello que tiene que ver con lo secular también.
¿Usted lo ordena, Raúl?
Estos son de aquí. Estos son de aquí mismo, de Miami. Este también aquí. Este también. Este, perdón.
Le iba a preguntar, ¿qué librería aquí hispana es más completa?
Ok. Por ejemplo, la librería Bautista. Aquí hay varias. Está la librería Bautista, está Betania. Betania también. ¿Perdón? Bible Center. También tienen allí. También. En Hialeah. Sí. Hay varios realmente aquí en Miami. Este lo recomiendo tremendamente. ¿Cuántos de ustedes recuerdan al hermano Sunny Anderson, de Colombia? Ok, este es un estudio hecho por él, acerca de, la historia y geografía bíblica, repito, hecho por el hermano Sunny Anderson, una gran inversión, una gran aportación para los hijos de Dios en cuanto a lo que tiene que ver tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Esta fue una copia que él me dio y él la usa con los estudiantes bíblicos allá. Nuevamente, esto sí que tiene que ser enviado a pedir de allá de Colombia directamente. Todo esto, repito, es cuestión de el interés que tenga la persona en cuanto a la preparación a que desee recibir.
¿Usted
sería ordenando a través de aquí del instituto.
Sí, o directamente con él. Sí. Son hojas, es más, yo me atrevo a decir, casi sin problema alguno, me atrevo a decir, conociendo al hermano Suni, que él no tendría a menos que cualquiera que quiera hacer copias del mismo, lo puede hacer, porque son leaflets, en otras palabras, son hojas sueltas. Son, en otras palabras, pueden simplemente quitarle las presillas esas y pasarlas a aquellos que están interesados. Yo, por la falta de tiempo, realmente no he podido hacer ello. De lo contrario, lo hubiera hecho. Al igual que le está dando estos mapas, también hubiera hecho esto. La falta de tiempo me lo ha impedido. Pero cualquiera que esté en la disposición de hacerlo, ahí está para que lo haga. Gracias al Señor también hay disponible la copiadora, así que todo eso está ahí. Cualquier cosa, repito, cualquier cosa que ustedes realmente crean, que puedan, que observen, que puedan usar, todo está disponible. Y es más, que todavía quedan varios mapas allá que quiero no compartir en detalles con ustedes, pero que sí quiero dejarlo. No tanto mapas, sino más bien escritos que quiero dejar con ustedes, tomado de muy buenas fuentes de información, la cual creo que va a ser de mucha bendición para ustedes. Lo que vamos a ver, el resto de lo que vamos a ver en esta mañana, es simplemente tocar base en los sitios, los cuales ya lo estudiamos anteriormente, los sitios por los cuales hizo Pablo la travesía esa en su viaje a Roma, y simplemente dejar con ustedes los pasajes bíblicos relacionados o referentes a dichos lugares. Repito, ya el estudio fue dado, lo demás es simplemente una confirmación, una especie de ilustración para que vean los sitios por donde él viajó. Les pido, por favor, que observen lo siguiente. Sabemos que Pablo fue tomado preso, ¿dónde? Para poder ir a Roma. ¿A dónde es que fue tomado preso? En Jerusalén. ¿Ok? De allí, después de haber sido, pudiéramos llamarle, escuchado, o en otras palabras, expuesto, ¿a quién? ¿Quién fue quien rescató a Pablo? Estas mismas preguntas hubieran estado quizás en los exámenes. Vamos a hacerlo aquí en forma sencilla. ¿Quién fue quien rescató a Pablo de las manos de los judíos? ¿Sí? ¿Recuerdan el nombre? Lisias. De allí, después de haber escuchado el testimonio en el capítulo 21 y 22, creo, 22, principal 21 y 22. El capítulo 22. Después de haber dado Pablo aquel testimonio delante del tribuno, ¿cómo fue? ¿Por qué razón fue que Pablo fue trasladado? Y primeramente, a la pregunta es, ¿a dónde es que él iba a ser trasladado? Lisias, ¿qué fue lo que oyó por parte del sobrino de Pablo?
Que
lo querían matar. Por consiguiente, de allí de Jerusalén, Lisias, para asegurar, sabiendo que Pablo era ciudadano romano, ¿a quién lo enviaba? A alguien superior a él, que en este caso era Félix, ¿no es cierto? Y después Festo. Okay. ¿A dónde lo enviaba el tribuno Lisias? ¿A qué parte, a qué región lo enviaba? ¿Ok? Lo enviaba a Cesarea. En otras palabras, de allí lo enviaba a Cesarea. ¿Recuerdan que había un sitio en el cual habría de detenerse una ciudad para pasar la noche entre Cesarea, perdón, entre Jerusalén y Cesarea, en el cual pasaron la noche y de allí se regresaron parte de aquel ejército prácticamente que le acompañaba? ¿Cuál era el sitio que se llamaba? Antipatris. ¿Recuerdan? Lo habíamos visto en este mapa, que es donde más se distingue, en este mapa. era esa ciudad que estaba entre Jerusalén y Cesarea. De allí fue que se volvió parte de ese regimiento otra vez para atrás, y Pablo continuó camino a Cesarea al día siguiente. Ese pasaje se halla en 23:31, Hechos 23:31, donde se detuvieron en Antípatris. 23:31. Después de haber sido juzgado, ¿por quiénes? Por Félix, por Festo, por Agripa. Después de haber sido juzgado, o fue juzgado, pero realmente no se llegó a ninguna determinación, sino simplemente que no había culpabilidad en él. De allí, él fue enviado ¿para dónde? Una apelación que hizo. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? ¿Apelo a quién?
A César.
¿Por qué? Porque querían, en otras palabras, volverle a regresar a Jerusalén. Al apelar a César fue que entonces a él se le concedió, como ciudadano romano, se le concedió que fuera a Roma, a César. ¿Tenía Pablo que estar en Roma para reconocer el gobierno de César? ¿O lo reconocía también en Cesarea? Él dijo, yo estoy ante el tribunal de César. Pero en vista de que, en otras palabras, si no se está cumpliendo con lo establecido, pues entonces apelo directamente a la jerarquía, en otras palabras, a lo más alto del gobierno. Y apeló a César. Se le concedió. De allí partieron ¿para dónde? Si ven en Hechos 27:3, Hechos 27:3, ¿de allí partieron para dónde? Para Sidón, en Siria. Noten por favor el progreso de lo que estamos viendo. De allí partieron para Sidón, la misma costa, en otras palabras, Sidón parte de la costa, y en el capítulo 20, ¿para dónde? Para Miran. De allí continuaron el viaje, todo alrededor, dice que pasaron entre Chipre, dejaron Chipre a la izquierda, y siguieron y se detuvieron en Miran. Continuaron en, contra corriente y marea. Ajá, viento y marea. Continuaron así después de haberse detenido en otra navegación. Tomaron de allí, dice, continuaron de Mira y siguieron así hacia capítulo 27, versículo 7. A ver cómo se llama esa región. Nidos. Fue el próximo, el capítulo, noten por favor. Salieron de aquí, de Mira, continuaron así hasta llegar a Nidos. Nidos. De allí partieron, fue de allí que dice que tomaron otra navegación, capítulo 27 que decíamos, versículo 7. Dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nidos, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. De allí salieron y fueron hasta, noten por favor, en el capítulo 27, versículo 8. A ver si se puede aclarar un poco más el... ¿Está mejor ahí? Creo que sí. De allí salieron, repito, de Nidos salieron y llegaron a Creta. Vamos a ver por un momento, porque todo esto nos da perspectiva. ¿Qué recuerdan acerca de Creta? No se habló nada, pero ¿qué recuerdan acerca de Creta? Hay un pasaje de la Biblia que nos habla acerca de los cretenses. ¿Qué pasaje, qué libro, qué epístola es esa? ¿A dónde es que un, digamos Pablo, le decía a alguien, te he dejado en Creta, la epístola a Tito, para que corrigieses lo deficiente? Te dejé en Creta. ¿Y cuál era la reputación? Porque era una reputación que había acerca de... ¿Se dan cuenta? Así que cuando decimos que llegaron a qué, a buenos puertos, llegaron a buenos puertos en Creta, que es donde está aquí precisamente, buenos puertos. Allí estuvieron, repito, capítulo 27, versículo 8. Versículo 8. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas a frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta, frente a Salmón. Dice, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Así que ahí estuvieron, y noten por favor, versículo 9. Habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Salieron de allí, y como que el viento era tan, en otras palabras, tan contrario, dice que continuaron, dice que llegando a ellos, en el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y diciendo arrebatada la nave, no pudieron llegar al objetivo que ellos querían llegar. ¿Cuál era el objetivo? A Fenice, puerto de Creta. No pudieron. Dice, la nave fue arrebatada. Y a propósito, esta palabra que vemos aquí, un viento huracanado, Euroclidón, dice que siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, esa palabra tiene una tremenda importancia. Porque no era en sí algo meramente, natural. No tenía nada que ver con algo solamente natural, sino que tenía aquí que ver con el mover del Espíritu de Dios. Hay otro pasaje que en estos momentos, se usa nada más que dos veces en las Escrituras. Dos veces. El otro no recuerdo, por más que quisiera en estos momentos recordar para decírselo, no recuerdo. Donde se habla acerca del mover del Espíritu, el poder del Espíritu de Dios, acerca de la forma en que se movía en una cierta ocasión en particular, por más que estoy tratando de recordar, repito, no me viene a la mente. Así que les pido que me perdonen por mencionarlo así a medias. Pero no era algo común, es lo que queremos decir, no era algo común. Dice que la nave fue arrebatada, ellos tuvieron que, ¿qué? Dejarse mover, dejarse llevar, no podían tener control de lo que estaba pasando. Y en medio de todo eso fue cuando el Señor se le apareció de noche y le dijo, es necesario que lleguen a una isla, es necesario que llegues también a Roma. Así que fue el mover del Espíritu del Señor, no solamente un viento huracanado, sino que estaba manifestándose el poder de Dios soberanamente, el cual los estaba llevando en pos del camino que el Señor quería que Pablo fuese. De allí, simplemente y sin más, de allí fueron llevados, arrastrados hacia dónde. La isla que el Señor le había dicho a Pablo que habrían de llegar, una cierta isla. Esa isla se llamaba Malta o Melita. Eso se halla en el capítulo 28, versículo 1. Ya sabemos allí lo que aconteció. De allí salieron, terminada la labor, estuvieron por 3 meses, de allí salieron y fueron ya para llegar a Italia. O en otras palabras, llegaron a Siracusa. Eso lo vemos aquí en el capítulo 28, versículo 12. Capítulo 28, versículo 12. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Ese es el primer lugar donde ellos toparon o dieron en Italia. A Siracusa, allí estuvieron por 3 días. De allí salieron para otro sitio. ¿Cuál fue el próximo sitio? Regio, el próximo sitio. Regio. Estuvieron allí, dice, a ver si lo vemos en el versículo 13, de allí costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento del sur, llegamos ¿a dónde? Puteoli. En otras palabras, continuaron por toda la costa, hasta llegar a Puteoli. Ya, en otras palabras, para entrar ya y continuar el resto del camino por la costa, ya vía por tierra. Dice, llegaron a Puteoli, eso es en el versículo 13. Versículo 13. ¿De allí fueron a dónde? Versículo 14. Versículo 15. ¿De allí fueron a dónde? A el foro de Apio, que es lo que vemos en el próximo. Ahí está. Y de allí a otro sitio del cual venían los hermanos también para encontrarse con Pablo. Al foro de Apio. Foro de Apio, las 3 tabernas. Allí estuvieron con ellos ¿cuántos días? Una semana. Terminado esa estadía con ellos, ya entonces sí, el versículo 16, llegaron a la meta que el Señor les había dicho que habrían de llegar. Llegaron a Roma. De principio a fin, un viaje dirigido por el Señor. Mejor verlo ahí en completo. Creo que está bien claro. Efectivamente. Podemos observarlo que estaba relativamente cerca de Roma. Era en otras palabras, era lo que le llamaban el mercado. Era el mercado en sí. De Apio. Y allí iban precisamente a reunirse los hermanos con él, con ellos más bien, porque iban con Aristarco, creo que era, y con Lucas. Así que esto que hemos estado observando en esta mañana es cierto. Ha sido meramente ir de un sitio a otro. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa? Les digo la importancia que tiene. La obediencia que había al Señor. Les digo la importancia que tiene. La confianza que tenía este, el cual había sido llamado al ministerio. La confianza, la obediencia. Primero, la confianza. Número 2, la certeza que él tenía de que el Señor le enviaba y que el Señor iba con él. Les digo la importancia que tiene el aquello de poder tener un testimonio, de poder concluir, si ustedes me conceden, aquí en Timoteo, segunda de Timoteo, para de esta forma concluir. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4. Esta es la importancia que tienen. Leemos aquí en el versículo 6. Si tomamos la última parte del versículo 5, la última parte, las últimas palabras del versículo 5, Pablo le decía a Timoteo, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Yo no puedo cumplir con tu ministerio. Yo solamente he podido ser un hermano mayor para ti. Un ejemplo, un maestro para ti, pero cumplir tu ministerio yo no lo puedo hacer. Es como el padre, ¿no es cierto? El padre que cría al hijo, el padre que le provee para el hijo todas las cosas, pero a lo último, el hijo va a tener que vivir su propia vida. Le decía, cumple tu ministerio, verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Él sabía el tiempo de sus viajes para aquí, para allá, más allá, también conocía que el tiempo de su fin se aproximaba en esta vida. Sabía que estaba próximo a partir. ¿Y qué decía aquí en el versículo 7? ¿Qué fue lo que hice con mi vida? Te lo digo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué me queda por decir? Verso 8. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, porque no soy una excepción, sino también ¿a quién? A todos los que aman su venida. Yo he cumplido con mi ministerio, tú cumple con el tuyo. ¿Sabía cuándo debía de estar aquí? ¿Sabía cuándo debía de ir allá? Tenía conciencia también del viaje que le esperaba. Hermanos, en base a eso que hemos tratado en esta mañana, ustedes, por supuesto, a las 10 de última, son los que tienen que juzgar la importancia de todo esto. La mayor parte de el llamado cristianismo, la primera parte del llamado, como con ciertas dudas, el llamado cristianismo no sabe dónde está parado. Primeramente, la salvación es algo que se llaman cristianos, pero que realmente no se conoce lo que es la salvación. Sí, los templos están llenos de personas que van, algunos, unos con más frecuencia que otros, pero muchas veces los templos están llenos de personas que no saben distinguir entre su mano derecha y de su mano izquierda, espiritualmente hablando. En el llamado cristianismo, hay aquellos que sí conocen la salvación, aquellos que sí saben que son hijos del Señor, pero que realmente no tienen lo que se le pudiera llamar ningún tipo de crónica, pudiéramos hablarle. No tienen crónica, no tienen, en otras palabras, ningún historial, no tienen nada que puedan decir, mi vida ha sido esta otra en el Señor. Del mundo pueden decir mucho. Del mundo se pueden jactar o avergonzarse o lo que sea, pero en el Señor no tienen nada que decir. Las iglesias están llenas de eso mismo, también. Pero gracias al Señor, que también en las iglesias hay vidas como la de Pablo. Vidas que podían realmente mirar a aquellos consiervos suyos, como Timoteo, como Tito, etc., y decirle, mira hermano, como decimos, como se dice en Latinoamérica, ¿no? Al hermano se le dice, mira varón, esta es la situación, bla, 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 y decirle, esto es lo que ha pasado. Esto es lo que ha sido de mi vida. Ahora, el camino está delante de ti, tú escoges. Una vida que simplemente se despoje a sí misma, porque para Cristo venir, él tuvo que despojarse a sí mismo. Para Pablo poder servir al Señor, él tuvo que despojarse a sí mismo. Él decía, lo he perdido todo por el amor de Cristo. O sea, no se puede servir a dos señores. Eso es lo que no se puede hacer, y en nuestro Señor nos lo advirtió claramente. Hay muchas cosas que tienen que quedar a un lado. Y la primera de todas es el yo. No es la esposa, no es el esposo, no son los hijos, no son las propiedades, es el yo. El que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Ahí donde está el primer obstáculo. Yo me amo mucho a mí mismo. ¡Cómo te quiero! ¿No es cierto? ¿Para quién vivimos realmente? ¿Para otro? No, vivimos para la imagen nuestra, para la persona nuestra. Pero esa imagen tiene Cristo. Se despojó a sí mismo. Él tomó una imagen que realmente no era la suya. Él tomó calidad de hombre, calidad de siervo. Y como siervo, vino a servir. Pablo, habiendo sido un perseguidor, se vio perseguido. Es completamente opuesto. Así que, repito, en base a todo esto que ha sido dicho en esta mañana y lo que ha sido dicho en días pasados y casi por 3 años ya, tomo las palabras de Pablo diciéndole a Timoteo, cumple tu ministerio. Que el Señor continúe bendiciéndoles. Amén.